Palabra Justa, el espacio en la radio para conversar con defensores y defensoras de derechos que nos cuentan sus historias, sus apuestas y sus sueños. Palabra Justa, conversaciones, derechos y comunidad. Produce y dirige Belén Pardo Herrero.
Muchas veces cuando vamos a los supermercados no pensamos que cuando compramos un producto, eso tiene las manos de las mujeres. Yo quisiera ver un país en paz, pero esa paz debe tener sabor, color. La vida de las mujeres en general, nuestra vida está cruzada por las violencias. La paz sin las mujeres no va.
Hola, soy Belén Pardo, saludo a la audiencia de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Hoy en Palabra Justa está conmigo María Eugenia Ramírez. María Eugenia es feminista y una mujer activista defensora de los derechos de las mujeres. Hola María Eugenia, bienvenida a Bocaribe.
Hola Belén, ¿cómo estás? Pues a quien me está escuchando también un saludo desde estas tierras tan frías de Bogotá.
María Eugenia, quiero que compartas con la audiencia de Bocaribe cómo empezaste tú en este trabajo de la defensa de los derechos de las mujeres.
Bueno, pues yo llevo muchísimos años trabajando en la defensa de los derechos humanos, inicialmente los derechos humanos. Y esto se remonta a un tiempo muy largo, cuando yo estaba en el colegio. Veía cómo los maestros salían a la calle a protestar. Eran los tiempos del estatuto docente, cuando los maestros estaban y las maestras estaban luchando por el estatuto docente. Claro, no sabía exactamente por qué luchaban, pero para mí la calle fue un espacio como de libertad, de pelea, de tropel. Y por ahí empecé a meterme en historias de luchas, a conocer luchas de los maestros. Esa es parte de esa experiencia, cómo empecé. La otra porque, bueno, yo fui muy vaga en el colegio y finalmente en mi casa mi mamá dijo, no le voy a dar más estudio porque ya había perdido un año y casi que pierdo el otro. Entonces empecé a trabajar en ese momento era una especie de dispensario, una cosa que lo dirigían unas monjas. Y allí conocí gente y vi los rostros de la pobreza. No, y la verdad es que no, yo no tenía conciencia, pero empecé a darme cuenta que había cosas que no estaban bien. Que la gente llegaba, las mujeres sobre todo, a pedir los mercados. Y a mí había cosas que me asombraban, me preocupaban y como que no me parecía que era lo justo. Luego empecé a vincularme con grupos juveniles, me fui al sur de Bogotá a conocer, yo era estudiante de la universidad, entonces nos fuimos a hacer estos trabajos que en ese tiempo eran de ir, estar con la gente y devolverse para la casa. Claro, yo ya no vivía en mi casa, yo vivía en un cuarto porque también me fui muy joven de mi casa. Pero allí pude también conocer experiencias de gente luchando por el agua, luchando por los servicios públicos. Y decidimos con un grupo de gente montar una escuela, un centro de educación popular. Y a través de ese centro pues pude compartir la vida de los trabajadores, la vida de las mujeres. También acompañé porque la vida me encontró con mujeres que trabajaban en las flores. Eso estoy hablando de los años 70. Y también, pues, con otra gente hacíamos reflexiones de las condiciones de los trabajadores, de las trabajadoras y en particular de las flores.
Te voy a interrumpir un momento porque tú te refieres a las trabajadoras de los cultivos de flores en la sabana de Bogotá. Entonces, para que les cuentes un poquito sobre esa, pues lo que significa ese trabajo en los cultivos de flores.
Bueno, en ese momento, pues las condiciones, digo en ese momento porque hoy son un poquito mejor, no quiere decir que haya cambiado de fondo, pero las mujeres tenían que trabajar en los cultivos con un control muy fuerte por parte de los inspectores. No les permitían, por ejemplo, les controlaban la ida al baño, y las mujeres pues necesitamos cambiarnos la toalla higiénica, necesitamos una serie de condiciones. Y era una vida, un trabajo muy, muy explotado. Todo el día, pues, por ejemplo, tenían que cultivar y cuidar claveles. Todos esos son trabajos que implican mucho esfuerzo y tienen que estar todo el tiempo agachadas. Hoy la tecnología, pues bueno, las ha sacado, pero en ese tiempo las condiciones laborales, los salarios, más que los salarios, eran condiciones en las que se contrataban cada 3 meses a las mujeres, las sacaban por cualquier razón, porque no cumplían, porque llegaban tarde, porque estaban cuidando a los hijos en la casa, en fin. Pero bueno, una serie de realidades alrededor y en mi entorno que me cuestionaron como el mundo en que yo vivía, y no era porque yo viviera mejor o peor, pero y no era una vida digna para la gente, con las mujeres, con los trabajadores. En los años 70 todavía encontrábamos un movimiento obrero, es decir, gente sindicalizada. Entonces las huelgas implicaban esfuerzos muy grandes, pero represión. Entonces allá llegaba yo a acompañar en los campamentos a los huelguistas, nos quedábamos en las noches. En fin, todo esto que es parte de mi historia para descubrir que en este país la realidad de la gente, de mucha gente, era una realidad de explotación, de discriminación, de violencias. En todo ese camino también empecé a encontrarme con historias de los desaparecidos. Con la vida me tropecé con experiencias con presos políticos que, por razones de su manera de pensar, de actuar, trabajadores que luchando por condiciones dignas pues terminaban en las cárceles. Todas esas experiencias fueron marcando mi vida. Fueron, por un lado, demandándome un mayor compromiso, pero además del compromiso, una mayor conciencia. Entonces, yo cuando tenía, estoy hablando de esta experiencia, tendría 16, 18 años, pero poco a poco también ibas entendiendo por qué estaba pasando eso. Por ahí también empecé a tener un ojo más fino con las mujeres, por experiencias también personales, porque yo creo que la vida de las mujeres en general, nuestra vida, está cruzada por las violencias. Esas violencias sutiles que como que no las ves o piensas que eso es natural, el control en la casa, las relaciones de mi papá y mi mamá, pero eso cuando empiezas a ver que eso no es un problema mío, sino que eso termina siendo una cosa general en las mujeres, pues eso también te cuestiona, ¿no? Y por ahí fue que empecé yo también a hacer opciones por un trabajo para que las mujeres asumieran conscientemente su condición de personas, con capacidad de pensar, de actuar, con cierta autonomía, no con cierta, con autonomía.
¿En qué consiste tu trabajo hoy en día? ¿A qué te dedicas actualmente?
Pues mire, yo llevo muchos años caminando con las mujeres. No, yo no trabajo con las mujeres, sino intento caminar al lado de las mujeres. Y caminar al lado de las mujeres implica reconocer todo lo que hay alrededor de opresión, de discriminaciones, de maltratos, de violencias. Y creo que también, claro, en todo este camino tú asumes que tú tienes derechos. Y no solamente porque te otorgan derechos, sino que yo tengo derecho a descansar, yo tengo derecho a andar por la calle con tranquilidad, tengo derecho a pensar y a decir lo que yo quiero. Claro, esto lo digo aquí, pero eso es un proceso muy largo. El proceso empieza por reconocer que esas realidades me pueden afectar a mí, pero también es una realidad que afecta a las mujeres, que las hace mujeres dependientes, sin libertad, mujeres que sometidas. Y para mí esta situación me planteó retos de cómo trabajar, acompañar a las mujeres en una toma de conciencia de que son personas, en una toma de conciencia que por el hecho de ser mujeres no se les puede negar la posibilidad y no se nos puede negar la posibilidad de participar, de actuar, la posibilidad de que no me violenten. Pero esa es una historia también muy, muy larga, ¿no? Pero en los procesos yo he trabajado y sigo comprometida, acompañando, por ejemplo, la lucha de las madres comunitarias por su reconocimiento por derechos laborales. Seguramente quienes me escuchan saben que las madres comunitarias son las mujeres responsables de cuidar a los niños pequeños, obligación que tiene el Instituto de Bienestar Familiar. Ese trabajo que inicialmente, y tal así lo considera el instituto, que es un trabajo voluntario, solidario, y por el hecho de ser mujeres, pues lo hacen mejor. Ese trabajo las ha llevado a condiciones indignas muchas veces, ¿no? Ellas no, se supone que son voluntarias, hacen ese trabajo porque les gusta, porque tienen la experiencia de ser mamás, pero por otro lado el instituto les pone unas condiciones que no les permite tampoco tener libertad para actuar. Todo el control, y quienes me oyen saben eso, el control sobre lo que hacen, cómo lo hacen, incluso el entrar en la vida privada de las mujeres. Entonces ese es un trabajo que es un acompañamiento que fortalece la lucha de las mujeres por esos derechos, por sus derechos laborales, el derecho a la salud, el derecho a la pensión, en última los derechos económicos y sociales. Pero esta es una experiencia. Hay otras experiencias, por ejemplo, de las mujeres en el campo. Las mujeres son, de alguna manera, mujeres que trabajan en la casa, pero también trabajan la tierra. Pero resulta que en la historia las mujeres no son dueñas de la tierra, no son titulares, no están en las escrituras. Las mujeres trabajan, producen, pero eso que producen o es para la familia, es para, se lo apropia el compañero, pero ellas no disfrutan de eso. Entonces, que las mujeres asuman conscientemente que tienen derechos es un ejercicio importante, porque trabajan, porque tienen necesidades, porque en últimas pues tienen y deben tener un ejercicio de autonomía para lo que ellas producen, la contribución que tienen las mujeres en la producción. Muchas veces cuando vamos a los supermercados no pensamos que cuando compramos un producto eso tiene las manos de las mujeres. Creemos que ni lo pensamos. Entonces ese es un trabajo muy bonito que yo hago aquí con mujeres de Cundinamarca, de Boyacá, del Tolima, y bueno, ese es un trabajo. Hay otro que tiene que ver con otros derechos, los derechos laborales, el derecho a la vivienda, el derecho a la restitución de las tierras, que es un trabajo muy bonito que hacemos a través de una cosa que le llamamos el Tribunal de Mujeres Tejiendo Redes para la Exigibilidad, que es un proceso que empezó en el 2005. Hicimos un ejercicio de documentar cuáles eran las formas de explotación y de negación de derechos de las mujeres. Entonces pudimos comprobar, por ejemplo, que en el Urabá, allá arriba, en Antioquia, las mujeres trabajan en la producción del banano. Pero las mujeres no ganan lo mismo que ganan los varones. Para poder acceder a un trabajo como este, muchas veces se les obliga a vender su cuerpo. Es decir, yo le doy esto, pero si usted se acuesta conmigo. Ese tipo de historias o estas historias fueron documentadas y las mujeres tuvieron el valor de contarlas en un tribunal que hicimos en el Congreso de la República, donde cada una fue hablando de sus cómo se le violaba el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, cómo las mujeres eran víctimas de violencia sexual. Esa es una experiencia que ya tiene 10 años, pero ha podido fortalecer capacidades de las mujeres para exigir, para negociar, para proponer políticas públicas que garanticen esos derechos.
María Eugenia, ¿cuál es el panorama de los derechos de las mujeres en el país en este momento y particularmente de lo que tú conoces en la costa atlántica?
Bueno, yo creo que no es distinta la situación que viven las mujeres. Claro, tiene sus matices, pero en la costa atlántica, o en más que en la región, yo tengo un trabajo con mujeres de Bolívar, del departamento de Bolívar, de Atlántico y de Cartagena. Son mujeres víctimas del conflicto armado interno, desplazamiento, además víctimas también como de todas estas políticas de los gobiernos. Entonces son las mujeres en la región Caribe, en esta experiencia de trabajo, han contado sus historias y bueno, pues su realidad es una realidad de violencias en una sociedad que es machista, donde las mujeres tienen que cumplir unas funciones para las cuales, es decir, eso queremos romperlo, pero eso, entonces son las mujeres para la casa, las mujeres para los hijos, e incluso las mujeres trabajando fuera siguen realizando las mismas funciones que realizan en la casa. La experiencia con las mujeres de la región Caribe ha permitido ver que hay condiciones de explotación, condiciones de discriminación. Viven muchas de ellas asumiendo las responsabilidades de la casa. Estando o no estando el compañero, son las mujeres las que tienen que realizar las labores domésticas, son las mujeres que tienen que trabajar en un mundo de informalidad, porque las mujeres no tienen un trabajo formal, un trabajo estable, entonces lo poco que se les da es para que hagan artesanías. Yo no niego el valor de las artesanías, pero eso implica materia prima, eso implica tiempo, y las mujeres dedican un tiempo adicional que son desde las 10 de la noche hasta el amanecer haciendo cosas para poder sobrevivir y que sobreviva su familia. Muchas de estas mujeres con las que nos relacionamos han sido víctimas no solamente del despojo de la tierra, sino también víctimas de violencia sexual. Claro, la violencia sexual en medio del conflicto, pero también violencia sexual en el espacio doméstico, en su casa. Pero tienen mayores dificultades a la hora de acceder a las políticas, a los planes, a lo que ofrecen los gobiernos. Y muchas veces lo que les dan los gobiernos son los mercados, una limosna, es decir, no garantizan un empleo, no garantizan unas condiciones que permitan que las mujeres trabajen afuera, pero que tengan un tiempo también para estar en su casa, sino que tienen que prácticamente gastar 15, 20 horas en trabajos que además no tienen unas implicaciones en su salud, porque las mujeres trabajamos para los otros, entonces lo poco que ganan las mujeres lo invierten en su casa, porque claro, la casa tiene necesidades, pero las mujeres en estos procesos, y un poco lo que evidenciamos es que no se piensan en ellas, porque parece que la única obligación que tienen es atender al resto, al todo lo que está alrededor, pero ellas no tienen tiempo para el ginecólogo, no tienen tiempo para ir al odontólogo, para cuidarse, porque eso para ellas no es lo primero. Entonces, pero esto, como te digo, es una experiencia que la puedes encontrar en otras regiones. Pero creo que hay una cosa que sí es importante, y es que en medio de esas realidades que son muy duras, yo he tenido que escuchar y compartir cosas que casi que no son narrables, es decir, porque las ves, es decir, hay tanto dolor en las mujeres por tantas circunstancias, pero sin embargo encuentras que las mujeres son capaces de asumir un papel distinto. En este proceso del Tribunal de las Mujeres y lo que hacemos en Cartagena, en la región, vemos mujeres, por ejemplo, en cerca de Barranquilla hay experiencias de mujeres que están trabajando en la defensa de la tierra, las mujeres de Cantilleras, las mujeres de Altamira, procesos, las mujeres han ido organizándose, decir, empiezan a juntarse y a encontrar que hay cosas comunes en ellas, que el problema de que viene el gamonal y quiere negociar para quitarles la parcela, es un problema de una, pero de pronto encuentra que es un problema de la otra, y así van sumando. Y por ahí lo que hacemos es como empujarlas, como animarlas a seguir las peleas, que les cuesta porque las amenazan, las en fin. Pero esa es una de las muchas experiencias en la región Caribe que tienen que ver con las luchas de las mujeres, ¿no? Y las luchas por garantizar sus derechos, una vida digna, una vida sin violencia, que puedan tener las mínimas condiciones económicas, sociales, para poder estar bien ellas, y si están bien ellas, están bien también sus familias.
Estamos en Palabra Justa en Bocaribe Radio. Hoy estamos con María Eugenia Ramírez. En ese proceso de acompañamiento a las mujeres en la costa atlántica, me imagino que han trabajado con organizaciones de mujeres, algunas quizás han surgido del proceso de acompañamiento, pero otras pues también de las iniciativas anteriores de las mujeres. ¿Cuáles son esos procesos organizativos con los que trabajas en la costa?
Bueno, yo trabajo y ando con un proceso que es el proceso de la mesa de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres. Pero lo que tú dices es cierto, es decir, no es que yo haya llegado a montarme una historia alrededor de las mujeres. He encontrado experiencias muy bonitas. Tuve la posibilidad y he compartido mucho con una organización que seguramente la conocen, que es APRODEFA. APRODEFA y las compañeras pues tienen un trabajo muy importante en los barrios del suroccidente de Barranquilla. Pero además están articuladas a una red de muchas organizaciones en la región Caribe, la Red de Mujeres del Caribe, que son experiencias todas en función de que se les garanticen sus derechos, de su empoderamiento social y político, que haya una política pública para las mujeres, que haya unos planes concretos. Creo que esa experiencia de la Red de Mujeres del Caribe yo la conocí, y es muy importante. Pero también en el caso de Cartagena hay un movimiento social de mujeres que se juntan para trabajar por la participación política, las posibilidades que las mujeres lleguen al poder y que logren incidir y transformar unas condiciones para tener vida digna, para pensarse ellas mismas. Ese es una, el movimiento social de mujeres en Cartagena ha promovido acciones muy importantes. De hecho, en la administración de Judith Pinedo lograron y aportaron en la construcción de la política pública en Cartagena. En Barranquilla también hay experiencias de redes, pero también de organizaciones. Pues hay un proceso muy importante que articula también un movimiento amplio de mujeres y hombres del campo, que es el Mujeres al Derecho. Son mujeres jóvenes, pero comprometidas y haciendo camino con ellos. En fin, yo creo que en la región Caribe hay una experiencia muy importante. Bueno, hay otra que es una experiencia muy bonita, no fácil, porque esto no es cuestión de abrir y cerrar los ojos y encontrar las cosas hechas, que es el de la Liga Mujeres Desplazadas de Cartagena y Bolívar. Estas mujeres lograron, con esfuerzos muy grandes, yo estuve acompañándolas en algún momento de este proceso, en la construcción de la ciudad de las mujeres. Si ustedes van a Cartagena, a Turbaco más exactamente, se encuentran con un proceso, una ciudad de las mujeres, donde claro, con todas las tensiones, todo lo que puede haber, sin embargo van construyendo caminos dignos para ellas y para sus familias, en medio de amenazas, de muertes, porque esto pasa por ahí. Porque es otro aspecto que es importante, es decir, y esto no es para que nos dé miedo, pero cuando las mujeres asumimos mayor protagonismo, es decir, cuando las mujeres tenemos autonomía y poder, eso genera una reacción en los varones porque les van quitando poder. Es decir, cuando yo no solamente me quedo en la casa, sino salgo, me encuentro con otras, organizo acciones para lograr que no haya más violencia contra las mujeres, eso afecta el poder que tienen los varones en la casa, porque de alguna manera usted me está está haciendo lo que yo hago y yo soy la autoridad. Entonces, este ejercicio es muy bonito. Cuando las mujeres son capaces de decir, mire, hoy me voy y usted hágase cargo de la casa. Eso implica eso que llamamos, una palabrita que siempre utilizamos, que es el empoderamiento. El empoderamiento es tener poder. Y yo puedo tener poder cuando decido lo que quiero hacer. Y eso no me quita responsabilidades en la casa, con los hijos, pero eso hace que los hijos, que el marido, que el compañero asuma también responsabilidades.
Bueno, efectivamente mencionaste a dos organizaciones que nos acompañaron hace un tiempo en este programa. Estuvimos hablando con Lorena y con Audes en Palabra Justa de APRODEFA y de COLEMAD. Y pues me parece chévere también cómo se conectan el trabajo de ellas con el tuyo y a través de este programa cómo se pueden ver también las redes que se tejen entre las personas que toman el camino de la defensa de los derechos. Quisiera, antes de despedirnos, que nos contaras cómo es el país de tus sueños para las mujeres y, bueno, también para los hombres, cómo es ese escenario ideal que tú te imaginas para hombres y mujeres.
Pues miren, en estos momentos yo quisiera ver un país en paz, pero esa paz debe tener sabor y color. Es decir, la paz así dicha puede sonar a que, bueno, dejen de disparar y no. Yo sí creo que un desafío es el que en este país haya una paz con justicia social, pero la justicia social para las mujeres implica que se acabe la violencia hacia ellas. Y no se acaba porque se acabe la guerra. Se acaba en la medida en que tengamos políticas públicas, en la medida en que se logre romper con las ideas y creencias de que la violencia es natural y que es un ejercicio de poder en el que el hombre impone su autoridad. Entonces, una vida libre de violencia. Pero eso no es suficiente. Tener a las mujeres desde esa justicia social, mujeres con salarios dignos, con condiciones económicas, que las mujeres puedan acceder a la salud, que las mujeres puedan acceder a la educación, desde la más joven hasta la más vieja, porque este no es un derecho solamente cuando yo tengo 10, 12, 15 años. Que las mujeres puedan andar por las calles como quieran andar en las calles y que eso no constituya inseguridad para las mujeres porque las van a violar, porque hay agresividad en el entorno. Que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su vida y sobre sus cuerpos. La decisión de tener o no tener hijos, la decisión de organizarse, de participar en espacios de poder, en las juntas comunales, en los gobiernos locales, pero demandando políticas públicas para garantizar los derechos de las mujeres. Un país con justicia social y un país en paz implica tener en cuenta la participación de las mujeres. Porque, y la participación con una agenda de las mujeres, con lo que las mujeres queremos en este país. Y hay una consigna, yo hago parte del movimiento Mujeres por la Paz, que siempre decimos la paz sin las mujeres no va. Y la paz no solamente la paz que se pueda negociar en La Habana, es la paz que tenga en el entorno social, familiar, comunitario, en todos los espacios donde nos movemos las mujeres.
Muchas gracias, María Eugenia. Hasta aquí estuvo Palabra Justa, los acompañó Belén Pardo por los 89.6 del FM. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, @Bocaribe. Nos encuentran en Facebook como Bocaribe Radio Comunitaria 89.6 FM y en www.bocaribe.net. Nos vemos la semana que viene.
Sintoniza Palabra Justa cada sábado a las 10:30 AM, con repetición los lunes a las 2:30 PM y los miércoles a las 8:30 PM. Visita nuestra página web www.bocaribe.net. Síguenos en Twitter como @Bocaribe, agregando el hashtag Palabra Justa, y en Facebook como Bocaribe Radio Comunitario 89.6 FM. Palabra Justa, el espacio para hablar sobre los derechos.